Muy buenos días, España. ¡Qué alegría! Es 9 de abril, sábado, víspera de Domingo de Ramos, y por fin salen las procesiones a la calle. Han sido dos años de silencio tristísimo, de reclusión, limitación del contacto y la vida social, de cafés con los amigos por internet, teatro por las pantallas, misas en streaming desde el comedor de casa, de habilitar despachitos domésticos en rincones y pasillos, incluso de procesiones con las cuerdas de la ropa, con minipasos que alguno se inventó de casa a casa. Algún día haremos balance del trauma social, pero este fin de semana, como ocurre siempre, sale de nuevo el sol. Ole, 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 ole. Pasaremos calor, además, este Domingo de Ramos, mañana, por lo que llaman una surada. 25 grados a orillas del Cantábrico y 30 en el Valle del Guadalquivir. Hoy, en cambio, todavía hay algunas lluvias en el Pirineo y en el norte. Luego, el lunes, tendremos que sacar el paraguas porque llegan frentes asociados a una borrasca que llaman Evelyn, que viene de las Azores. Y finalmente, habrá anticiclón y buen tiempo en los días principales de Semana Santa, del Jueves Santo al Domingo de Pascua. Los detalles con nuestro Olcina a las 11. Y atención, porque ya lo has oído a Laura Rubio, empieza la operación salida. Habrá 14 millones de desplazamientos. Por favor, paciencia y mucho cuidado. Y atención a la nueva ley de tráfico, que quitan puntos por mirar el móvil. Lo peor, con chalecos antibalas y situados frente a los cadáveres hallados en la ciudad de Bucha, muchos de ellos con signos de tortura, envueltos en bolsas negras de plástico. Así se las han visto nuestro Josep Borrell, que lleva a los asuntos exteriores de la Unión Europea, y Ursula von der Leyen en el viaje a Ucrania, donde la Unión Europea ha comprobado la despiadada actuación de las tropas de Putin. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea prometer que Ucrania se incorporará a la Unión.
Mi mensaje es muy claro. Ucrania pertenece a la familia europea. Hemos escuchado vuestra petición alto y claro. Sabemos mucho el uno del otro porque llevamos años trabajando juntos intensamente. Así que no tardaremos años en responder como es habitual, sino en cuestión de semanas.
La visita de las autoridades europeas a Ucrania ha coincidido con una nueva matanza. Esta vez la ciudad se llama Kramatorsk, que estamos venga a aprender nombres que ni siquiera teníamos en el imaginario. Era una abarrotada estación de tren llena de civiles. Unas 4.000 personas esperaban el tren para huir cuando el ejército ruso ha atacado con misiles Tosh-Ku cargados con ojivas de racimo, prohibidas según la legislación de guerra. Los restos de los misiles están por los suelos y uno de los proyectiles lleva pintada la leyenda por los niños, marcada con pintura blanca de forma apresurada. Parece responder a la propaganda rusa, que repite que los ucranianos masacran a niños prorrusos en la región de Donbass. Al menos hay 50 muertos, 5 niños entre ellos. La respuesta de Europa han sido más sanciones y la determinación de cortar la importación de carbón ruso. Es una medida gravísima, porque Centro Europa se calienta literalmente en invierno, en los duros inviernos, con combustible ruso. Las pérdidas para Moscú podrían ser de 8.000 millones de euros. Y hay muchas noticias hoy, a ver si te las puedo resumir. Will Smith, el actor norteamericano que se despachó a golpes en la ceremonia de los Oscar, ha recibido una sanción de 10 años. Por parte de la academia que reparte los galardones. Así lo resumía nuestro corresponsal Fierro.
El actor Will Smith acepta y respeta la decisión de la Academia de Hollywood de suspenderle durante los próximos 10 años de cualquier evento, tanto en persona como virtual, organizado por esa institución, incluidas las ceremonias de los Oscars. El veto de Smith no impide, sin embargo, que este pueda ser nominado o que pueda ganar otro premio Oscar.
Y se reanudan los viajes en barco entre España y Marruecos, interrumpidos desde la última crisis diplomática, cuando Pedro Sánchez apoyó a los saharauis determinadamente, acogiendo a uno de sus líderes, el militar Brahim Ghali, militar o terrorista, porque en aquel momento de los inicios atacó y mató a nuestros soldados, pero en fin, líder del Frente Polisario y desatando las iras de Marruecos. Entonces apoyábamos la autodeterminación del Sáhara, como toda la vida, de acuerdo con los tratados internacionales. Ahora, Pedro Sánchez se ha alineado con Rabat sin preguntar a nadie, ni a la oposición, ni al Parlamento, ni al Partido Socialista. Ha concedido el Sáhara a Marruecos y ha celebrado la ruptura del Ramadán, el Iftar, en el salón privado del sultán, como los amigos íntimos. ¿Ventajas? Pues se abrirán de nuevo los pasos fronterizos en Ceuta y Melilla, y como siempre, el vecino prometerá ser bueno y no enviarnos andanadas inhumanas de migrantes. También se negociarán los trazados de las aguas territoriales en las orillas del Sáhara y Canarias. Muchos observadores miran con escepticismo el acuerdo, porque a nadie se le oculta que Marruecos apetece Ceuta, Melilla, las islas del Estrecho y las aguas territoriales de Canarias, cosas todas que siempre ha considerado suyas. Y el escándalo hoy tiene ribetes de revista del corazón con el hijo de Nata Abascal y el duque de Feria, implicado con otro socio en la venta de mascarillas y material sanitario a la administración en el peor momento de la pandemia y forrándose a costa del contribuyente. ¡Qué feo! El fiscal anticorrupción ha imputado a ambos y va a interrogarlos el día 25. Entre tanto, y por si tienen que devolver los dineros, les ha embargado los bienes de lujo que se compraron inflando los precios un 148% y proporcionando una calidad muy inferior a la ofertada. Luceño y Medina, que así se llaman los dos implicados, se embolsaron más de 6 millones de dólares de comisión en un contrato en el que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de euros. O sea, se quedaron con 6 millones de 12. Ahí es nada, la mitad. Luceño se gastó después 60.000 euros en un hotel de Marbella y se compró el tío 3 relojes Rolex y 7 coches de alta gama, incluidos un Aston Martin y un Ferrari 812. Que hay que ser hortera. No por el coche, sino por la compra masiva. También una vivienda en Pozuelo, en Madrid, por 1 millón de euros y varias plazas de garaje. Medina, algo menos favorecido porque su papel fue menor, de intermediación, se llevó 1 millón de dólares, más o menos lo mismo en euros. Con los beneficios se compró un yate y bonos de inversión. Todo ha sido embargado cautelarmente. Esperemos que este sea el pistoletazo de salida para investigar no solo a la JET, sino a todos los listos que se forraron en el momento en que necesitábamos mascarillas desesperadamente. Por ejemplo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varias empresas catalanas de amigos suyos. O el señor Ábalos, que intermedió con empresas de Guinea, como ha señalado mi gitano, Carlos Herrera. Antes de terminar, me gustaría agradeceros las muestras de cariño recibidas de tantos y tantos oyentes por los pregones de Semana Santa de Albacete y Madrid. Ha sido un honor y una alegría para mí poder servir a dos autonomías que son parte de mi familia y de mi ADN. Gracias de corazón. Los pregones los podéis encontrar en nuestras redes sociales y, por supuesto, simplemente en Google Internet.